Bienvenidos a nuestro programa. El martes 9 de diciembre de 2014, en la CEME de Madrid, se recordaba los 66 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En colaboración con el Centro Sefarad Israel y el Centro de Estudios Judeo-Cristianos, intervenieron la señora Eva Lightman Benatar, señora Jessica San Román, señora Maite Rodríguez Abad y la señora Verónica Linder. Les invitamos a escuchar la grabación.
Esta declaración de hace 68 años, en realidad, fue la primera vez que los derechos humanos y las libertades fundamentales fueron expuestos de manera detallada y que contó con un amplio apoyo internacional cuando fue aprobado. Esto también hoy creo que ha cambiado mucho. Y fue un hito en la larga lucha por los derechos humanos de otros países. Su aprobación reconoce su origen en gran medida en el fuerte deseo de paz presente en muchos países del mundo al finalizar la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que los 58 países que en aquel momento integraban las Naciones Unidas poseían ideologías, sistemas políticos y costumbres y prácticas culturales y religiosas diferentes, tenían modelos de derechos socioeconómicos diferentes también, la Declaración Universal de Derechos Humanos representó una declaración común de objetivos y aspiraciones, una visión del mundo que la comunidad internacional deseaba que se hiciera realidad. Fue un largo y complicado trabajo que duró para su redacción algo más de 2 años. Y 66 años después seguimos reivindicando muchas cosas que faltan en esta declaración. Uno de ellos, estos días que ayer hubieron 3 mujeres muertas, creo que seguimos reivindicando la violencia de género como un atentado contra los derechos humanos, ya que en el preámbulo los Estados miembros de Naciones Unidas reafirman su fe en la dignidad e igualdad de los derechos del hombre y de la mujer, algo que hoy no se cumple como sabemos. Por otra parte, hoy en día los que rigen las Naciones Unidas son los miembros del Consejo Consultivo. Creo que eso es algo del Consejo de Seguridad. Hay 5 miembros permanentes, que son China, Francia, Rusia, Gran Bretaña, Irlanda del Norte y Estados Unidos, de los cuales, si vamos a ver China, decir que China es una democracia, a todas nos hace sonreír. Y luego hay 10 miembros no permanentes, que son Corea, Ruanda, hoy Jordania hasta el 2015, que hoy preside esta comisión. Bueno, a todas nos da risa de que Jordania presida la comisión, porque ¿qué autoridad tiene Jordania? Está Nigeria, Chad, Lituania, Argentina, Australia, Luxemburgo y Chile. Son presidencias que van rotando. Y claro, bueno, pues creo que en Naciones Unidas Israel ha representado el porcentaje más alto de menciones y de reclamaciones mundiales. ¿Cómo puede ser que un país como Israel haya sido el que más haya roto todo lo que son los derechos humanos? ¿Dónde están los demás países? ¿Dónde está Corea del Norte? ¿Dónde están los estados islámicos? ¿Dónde están los...? Ninguno de ellos se menciona tanto como Israel. O sea que Bueno, creo que todo es muy relativo, pero creo que de todas maneras tenemos que cooperar en la solución de problemas, y es una manera, de alguna manera, de mantener la paz y la seguridad internacional. Yo no me quiero extender más, os quiero ir un poco. Quiero contaros que he encontrado, yo, como muchas sabéis, estudié en Ginebra y he vivido, me casé en París, luego estuve en Venezuela, ahora estoy aquí, y entre mis papeles he encontrado este librito, que es la Carta de la SHAD de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Yo compré este librito en 1963 y lo sigo teniendo conmigo. Y a pesar de todas las fallas, insuficiencias, creo que es importante tener esta Declaración de Derechos Humanos que nos rige y que trata de llevarnos por los caminos, incluso, como empecé diciendo, de la Biblia, de los 10 mandamientos. Gracias. Y quisiera dar la... No, a Jessica primero, por si se tiene que ir o así. Sí, y le doy la palabra a Jessica. Y luego...
Vale, yo... buenos días a todas, puedo decir. No tenemos a ningún varón entre nosotros. Entonces, yo represento, como Miguel de Lucas, Centro Sefarat Israel, y la verdad es que hace tiempo que conozco, bueno, desde los inicios que empecé a trabajar en Centro Sefarat Israel, conozco a Eva Benatar y a Maite Rodríguez también, y a Verónica Nejama también. Recientemente, el año pasado, compartimos una mesa. Así que para decir, digo esto porque en realidad trabajamos mucho en red, y yo llevo el Departamento de Holocausto y Antisemitismo, en donde hemos ido desde el inicio trabajando muy fuerte en la formación de los profesores españoles para la transmisión de lo que pasó durante el Holocausto. Y con ambas, o sea, hemos trabajado desde los inicios. Llevamos cada año a profesores españoles a Israel, a una formación intensiva durante 10 años en Yad Vashem. No sé, a lo mejor habéis estado en Yad Vashem, seguramente que sí. Y allí reciben no solamente conocimiento sobre lo que fue el Holocausto, sino también tienen la oportunidad de escuchar a los pocos testimonios que aún quedan en vida. Ahora también, los últimos años, ha sido cada vez más difícil traer a un superviviente a España. De todas maneras, casi seguramente va a ser posible traer a uno de ellos, Jorge Kleiman, de Israel, aquí en enero que viene. Así que será un placer también. O sea, seguramente que hacemos aquí una charla para escucharle. Entonces, pues yo estoy convencida que la enseñanza del Holocausto efectivamente puede jugar un papel muy importante a la hora de prevenir el racismo, el antisemitismo, los conflictos étnicos y, por lo tanto, promover los derechos humanos. Por esta razón, muchos estados, y entre ellos también España, de todo el mundo, han establecido programas obligatorios de enseñanza del Holocausto, sobre todo a nivel de la escuela secundaria. Y hay un estudio reciente de la FRA, que es la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que ha hecho un estudio también sobre la relación del Holocausto y después para la enseñanza de los derechos humanos, declaró de vital importancia relacionar estas dos áreas y pide por un enfoque pedagógico que situara la enseñanza del Holocausto dentro de un debate y contexto amplios de los derechos humanos. Y yo creo que cabe recordar ahora también en este momento que en realidad los derechos humanos casi fueron declarados a la sombra del Holocausto, ¿no? O sea, después del despertar, casi yo diría, de Europa y del mundo occidental, de lo que pasó durante el Holocausto. Y por eso no es, yo creo, casualidad que fuera en el 48, ¿no? O sea, que tardó tampoco, ¿no?
Creo que René Cassin dijo que era imposible que alguien en el transcurso de una vida haya atravesado dos guerras y un Holocausto.
Fíjate, sí, exactamente. Y bueno, y de hecho, no, también me acuerdo, ¿te acuerdas de Stefan Hesse?
Sí, claro,
fue
claro.
Uno también de origen judío que también estuvo es un judío alemán que después fue diplomático, estuvo también trabajando en la Declaración de los Derechos Humanos. Yo quisiera nada más recordar dos cosas que, aunque los derechos humanos fueron a posterior del Holocausto, yo creo que antes ya teníamos que habernos dado cuenta, y el mundo occidental, de lo que estaba ocurriendo. Las leyes que estableció Hitler durante el Holocausto, a partir del 33, ya tenían que habernos abierto los ojos a muchos otros países. Y la verdad es que cuando lo leo ahora, cuando saco en este libro, lo reparte en Yad Vashem a todos los profesores, el Holocausto en documentos, y aquí salen también todas las leyes, bueno, todos los... todos los decretos de los nazis en contra de los ciudadanos judíos, y después también incluso para establecer el exterminio y todo. Pero es que ya en el 33, en la ley para establecimiento del servicio civil profesional, ya se dice en el parágrafo 3, se jubilará a los funcionarios que no sean de ascendencia aria, y si son funcionarios honorarios, serán despedidos. Y después... lo dicen claramente, los funcionarios civiles cuya anterior actividad política no dé suficientes garantías de que siempre apoyarán en todo momento al Estado Nacional podrán ser despedidos de sus servicios. Allí ya unas leyes, además, que permiten una interpretación muy, muy vaga y que permita excluir a cualquien sea de que no sea deseado. Después ya en las leyes de 1935, ahí claramente pone un judío no puede ser ciudadano del Reich. Así tal cual. Un judío no puede ser ciudadano del Reich. No tiene ningún derecho a voto en los asuntos políticos. No puede ocupar un cargo político. Y después los funcionarios judíos quedarán jubilados el 31 de diciembre de 1935. Y sabemos que con esto también vienen todas las leyes de exclusión de los derechos civiles, hasta que incluso los niños también se les quitan los derechos de ir al colegio. Y yo quisiera destacar también que después hay también la declaración de los derechos del niño, que también son muy interesantes, también, no sé si vas a decir tú.
No.
Que también son, que ahí también la exclusión de la enseñanza, después también la protección por sus padres, que cómo se ven las familias obligadas a separarse de sus hijos cuando la familia también tiene su propio derecho de protección. O sea, yo creo que es importante darle... esta focalidad a los derechos humanos, pero ya los derechos civiles muy diminutos que empezaron a ser violados dentro del nazismo en el 33, también es importante de recordar.
Sí.
Y gracias por haberlo enfocado también en el Holocausto, porque precisamente lo interesante es que cada una, que vaya, hay tantas violaciones de los derechos. Maite, ¿quieres?
Bien. Pues buenos días a todas.
Perdón, un segundito. ¿Cuánto tiempo dura tu exposición?
Unos 40, 35, 40.
¿La tuya? Bueno. Porque si queréis tomar café antes o después, como queréis.
Yo creo que empezamos.
Empezamos ya. Y después de
tomamos
café y
luego
seguimos con preguntas.
Bueno,
me das el micro. Sí.
Bueno, en primer lugar, buenos días a todas. Y quería comentar a todas vosotras que, como sabéis, este no es mi tema. Pero para mí, por supuesto, es un placer colaborar con Semi, que siempre me favorecéis con vuestra amistad y vuestro cariño, que me demostráis todas las semanas. Y por eso colaborar en este acto. Pues para hacerlo me he documentado, porque yo os digo que no es mi tema, y en la parte un poco del tema, un poco legal, me ha asesorado mi hija, porque para eso están las hijas también, para ayudar a las madres. Y bueno, yo lo que os voy a exponer aquí mayoritariamente son datos objetivos. Y como diría la famosa presentadora de televisión, estos serán los datos y vuestras las conclusiones.
¿Eh? Muy bien. La hemos puesto a trabajar.
Bien, la dignidad humana es la fuente y fundamento de todos los derechos humanos. Si partimos de esta consideración, los derechos humanos se manifiestan en primer lugar como derechos propios de todas y cada una de las personas. Por supuesto, conlleva deberes, en particular el de respetar la libertad de los demás. Indudablemente, la puesta en práctica efectiva de los derechos y libertades civiles depende en gran medida de la forma en que se respeten estos deberes. Considerar que los derechos humanos están estrechamente ligados a la dignidad humana tiene numerosas implicaciones y me gustaría destacar algunas de ellas. En primer lugar, los derechos humanos son inherentes a todas las personas, aun antes de que tales derechos sean reconocidos por el Estado o por cualquier otra autoridad competente. Como dice Nicolas Michael, profesor de Derecho Internacional en Ginebra, cuando el Estado promulga derechos humanos no los crea, solamente reconoce su existencia. Esto no significa que el reconocimiento por parte del Estado no sea importante. Por el contrario, en toda sociedad organizada con el objetivo de promover la dignidad humana, es esencial que la democracia y el Estado de Derecho vayan acompañados de medidas que garanticen la protección de esos derechos humanos. La defensa de los derechos humanos constituye, por tanto, un elemento decisivo de la legitimidad de un sistema democrático. Y uno de los papeles primordiales de cualquier sistema jurídico consiste en garantizar la protección de estos derechos. De la misma forma, el papel del Estado, por muy importante que sea, encuentra su límite precisamente en el respeto a los derechos humanos. Cuando una medida gubernamental viola un derecho humano fundamental, la legitimidad de esta última queda cuestionada, salvo lógicamente en situaciones determinadas con las debidas garantías procesales. Por ejemplo, si se restringe el derecho a libertad por un tribunal de justicia, es porque ha dictaminado que esa persona ha cometido un delito. Lógicamente se le restringe el derecho a la libertad. Todos los estados han ratificado al menos uno, el 80% de ellos cuatro o más de los principales tratados de derechos humanos, y reflejan así el consentimiento de los estados a autoimponerse obligaciones jurídicas que se comprometen a cumplir. No cabe duda de que el documento más importante a este respecto es la Declaración Universal de Derechos Humanos, redactada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, ya que es la que mayor consenso universal ha aglutinado, y en ella se recogen derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural. He escogido la foto de Eleanor Roosevelt, primero porque es una persona, una mujer a la que admiro muchísimo. Ella, que tuvo una actividad muy importante en la fundación de muchas instituciones, una de ellas fue la de las Naciones Unidas y precisamente en la Declaración de los Derechos Humanos. Y me ha hecho eso porque además, si os fijáis, está en español.
Está en español.
Que me llamó la atención. Y bueno, porque ya digo que es una mujer a la que admiro muchísimo. En concreto, la libertad religiosa, que es el tema del que yo os voy a hablar hoy, está recogido en su artículo 18. Y dice de la siguiente manera: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual, colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. No obstante, en agosto de 1990, la 19 Conferencia Islámica promulgó la Declaración de Derechos Humanos en el Islam, que proporciona una visión general de la perspectiva musulmana sobre los derechos humanos, y fija la Sharia como su fuente principal. Dicho texto nació con la pretensión de erigirse en alternativa a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Países predominantemente musulmanes como Sudán, Pakistán, Irán, Arabia Saudí habían criticado frecuentemente la Declaración Universal de los Derechos Humanos porque consideraba que no tomaba en consideración el contexto cultural y religioso de los estados no occidentales. En 1981, Saeed Rajhi Khorasani, representante del Irán posrevolucionario ante la ONU, explicó la posición de su país ante la Declaración Universal de Derechos Humanos y afirmó que esta era una interpretación secular de la tradición judeocristiana y que por lo tanto no podía ser puesta en práctica por los musulmanes sin infringir la ley islámica. En el fondo, lo que más irritaba a los poderes islámicos acerca de la declaración de la ONU es que ésta reconoce abierta y esencialmente la posibilidad de cambiar de religión o de ser ateo, pecados ambos castigados incluso con la muerte dentro del Islam. La declaración del Islam recoge el hecho religioso, que estamos comentando, en los siguientes términos en su artículo 10. El Islam es la religión indiscutible. No es lícito ejercer ningún tipo de coerción sobre el ser humano ni aprovecharse de su pobreza o ignorancia para llevarle a cambiar su religión por otra distinta o al ateísmo. Además, la declaración termina, no la puso completa, por supuesto, con dos cláusulas que pretenden salvar cualquier laguna que pudiera presentarse y las cuales dicen así. En el artículo 24 dice: todos los derechos y los deberes estipulados en esta declaración están sujetos a los preceptos de la Sharia islámica. Y en su artículo 25 dice: la Sharia islámica es la única fuente de referencia para la aclaración o interpretación de cualquiera de los artículos del presente documento. ¿Esto a qué nos lleva? Pues salta a la vista que esta declaración imita formalmente la estructura de la de la ONU, a cuya medida y réplica está hecha, aunque las diferencias son esenciales, si nos fijamos, ¿no? Si la declaración de la ONU reconoce textualmente la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, la declaración islámica establece que la humanidad entera forma una sola familia, unida por su adoración a Alá y a su descendencia común en Adán. Esta afirmación significa, entre otras cosas, que se quiera o no, todos los seres humanos tienen la obligación de creer en Dios. Ninguno podría reclamarse agnóstico, ateo o animista, y en ninguno de sus artículos reconoce la declaración la posibilidad de elegir, adoptar o cambiar de credo personal. Un hecho que concuerda plenamente con la política en uso de la mayoría de los países oficialmente musulmanes, donde declararse ateo o apostatar son pecados gravísimos que se castigan con la muerte. La declaración apunta claramente en su preámbulo que al menos espera de la comunidad islámica que sirva de recta guía a la humanidad. ¿Cómo? Señalándole al resto el camino de la verdadera fe. La humanidad estaría confundida con creencias y corrientes contradictorias que hacen más que nunca recomendable el Islam. Con esta pretensión, la declaración pretende estatuir al Islam como la religión por autonomía, la religión indiscutible, como hemos leído en el artículo 10, en tanto que todas las demás opciones religiosas, políticas y morales no serían sino, como ellos indican, creencias y corrientes contradictorias. Estamos, en resumidas cuentas, ante una declaración, como estamos viendo, de preceptos, no de derechos, cuyo objetivo esencial es imponer el hecho religioso como un requisito previo a los derechos fundamentales. En el artículo 2 y 18 afirma tangentemente la libertad de creencias, incluida en la Declaración Universal la libertad de cambiar de religión. En cambio, de la Declaración de los Derechos Humanos en el Islam se desprende que los derechos fundamentales son inalienables de la persona. No, son inalienables de Dios. Por lo tanto, todas las criaturas son siervos de Alá. Esa frase es textual. Si reza el artículo segundo. No cabe duda que la práctica, la aplicación práctica de esta declaración dejaría la puerta abierta a una cruda realidad. Quien abandona la religión no tiene derechos, no es acreedor a los derechos fundamentales. La diferencia entre ambas declaraciones, la de la ONU y la del Islam, focaliza un problema muy importante. A ver, somos conscientes de que los países firmantes, tanto de una como la otra, como nos comentaba Eva, luego las incumplen, no somos tan inocentes, ¿no? Incluso a veces pues de forma sistemática. Pero la verdadera diferencia que yo veo es que las dos suponen el marco ideal, algo a lo que hay que llegar para los estados que lo firman, y el objetivo destinado a ser cumplido. Y claro, si ya el objetivo, como vemos, no es este el caso de la declaración del Islam, su modelo supremo de derechos y libertades contiene de por sí limitaciones muy importantes para la dignidad humana. La vulneración de los derechos humanos ha sido siempre un asunto constantemente se ha reproducido a lo largo de la historia y ha afligido innumerables catástrofes a la humanidad, por no hablar del infausto siglo XX. No obstante, la libertad religiosa, si bien en las décadas anteriores no había sido especialmente vulnerada en comparación con otros derechos humanos, en los últimos años ha sido atacada en múltiples ocasiones. Ataque al que no siempre, hay que decirlo, han estado relacionados con la religión islámica. De hecho, según un informe elaborado en el año 2012, no tengo el dato actual, lo he estado buscando, pero todavía no lo han publicado, el del 2014, un informe por la ayuda a la iglesia necesitada, muere un cristiano cada 5 minutos. Y los cristianos sufren persecución religiosa, como muy bien ha indicado antes Eva, en China, India, Filipinas, Indonesia, en fin, por poner algunos ejemplos. En Corea del Norte o en China, el ser descubierto mientras se participa en una misa que se celebre fuera del único templo autorizado para celebrar el culto puede ser castigado con detención y en los casos peores con tortura y pena capital. Que como veis es un sacerdote chino, como veréis, lleva un vaquero, una cazadora, y lo único que le reconoce como sacerdote es la estola que lleva, que se está jugando la vida en ese acto que está haciendo. Y me comentaréis, bueno, ¿y por qué van a solo y por qué no van al templo que está autorizado en lugar de ir a otros? Pues muy sencillo, porque los templos que están autorizados son los que están regidos por sacerdotes y obispos que son nombrados por el Estado. Por lo tanto, ya sabemos lo que van a inculcar a sus feligreses. Los otros es la iglesia clandestina, es la iglesia que Roma protege y son los que están perseguidos. Son los que se juegan.
¿Protege tanto?
Lo que puede. En un país donde el gobierno es lo que es, no se puede. El caso es este, ¿verdad? Bien. Bueno. Aquí estamos. Como veis, España también está. E incluso, es una cosa que me llamó mucho la atención. Francia no. Te voy a decir por qué. Y en cambio, si os fijáis, no se me ve la manita, pero bueno, ahí en ese piquito, veis, está Viena. ¿Por qué? Porque hasta ahí llegaron. En Viena entraron. Por eso lo consideran que es parte de su estado. Ese estado, en Francia no llegaron.
Porque se
bueno, pero mínimamente. Ellos, este es su proyecto.
De momento. Primer paso.
Bien, el caso de Oriente Medio supone un paradigma especial en sí mismo. Pues si bien los países oficialmente musulmanes, la libertad religiosa siempre ha sufrido más o menos mayores restricciones, en los últimos años se ha producido una escalada verdaderamente atroz de la violencia religiosa en ciertas zonas y la libertad se ha conculcado de una forma, yo diría, que salvaje. Me estoy refiriendo claramente, como estamos viendo, al Estado Islámico y su feroz expansión por Siria e Irak, aniquilando a las comunidades religiosas minoritarias. Si entre estas minorías no se encuentran las comunidades judías, no es evidentemente porque no las persigan, sino porque no queda ninguna a la que perseguir, porque después de la siniestra expulsión, como ya vimos en el acto que tuvimos aquí, la expulsión de las comunidades judías en los países de Oriente Medio, que tuvo lugar tras la creación del Estado de Israel y de las guerras posteriores. Israel, por cierto, contestando a lo que decía antes Eva de todas las declaraciones de las Naciones Unidas en contra, es el único país del área en el que las minorías religiosas ostentan los mismos derechos que el resto de sus ciudadanos. Y donde es la realidad. Y donde pueden vivir sus creencias en total plenitud, sin que por ello peligren ni sus propiedades, sus familias, sus negocios ni sus vidas. Un cristiano en Israel puede ir con la cruz colgada al pecho, incluso los sacerdotes ortodoxos, y no sucede nada. Tienen toda... Es más, sí que luego hablaré un poquito, muy brevemente, del padre Nadab. Él sí que está perseguido, pero no es precisamente por eso. Es por los árabes. Pero eso lo veremos luego después. El Estado Islámico... ¿Qué es el Estado Islámico? Es una escisión de Al-Qaeda y a su vez es un derivado de los hermanos musulmanes, que son yihadistas y además de islamistas, porque actúan directamente de una forma muy violenta. El Estado Islámico es suní y está animado y financiado por saudíes y qataríes para frenar la influencia de Irán, que son chiíes, en Irak, en Irán y en el Líbano. Por eso... Los del Estado Islámico combaten muy duramente a los musulmanes chiíes, a pesar de que comparten la misma fe islámica, porque los ven como representantes de Irán. Por su parte, desprecian a los cristianos y en estos momentos están haciendo una purga total. En este punto hemos de señalar que no todos los islamistas liquidan a los cristianos. No. Otros sencillamente los convierten en vasallos o en esclavos. En cambio, el Estado Islámico en estos momentos está haciendo, como he dicho, una purga brutal con todas las minorías. Y también incluye eso a los suníes, que no se plieguen a su modo de entender la religión. Ellos no andan con matices. Este símbolo es la letra N en árabe. Y es la que se cuelga en los pechos de los que crucifican o queman vivos, en las casas o en los negocios de los cristianos. Es la N de Nazareno, como se conocía a los cristianos en el siglo I. Con esto es como les estigmatizan con ello. Este es un gráfico que os he puesto aquí de Irak. Como veis, la mayoría musulmana es del 97,3%. Cristianos es 1,8, ahí están católicos, protestantes, ortodoxos y otros. Los desplazados, como veis, es una cantidad muy importante. Según las cifras de la ONU, al menos 9.347 civiles murieron, otros 17.386 resultaron heridos y 1.800.000 personas fueron desplazadas tan solo entre los meses de junio y septiembre de este año. Mientras el Estado Islámico tomaba bajo su control vastos territorios en el norte de Irak. Se calcula que el Estado Islámico, que controla actualmente una región que se extiende desde la ciudad de Alepo en Siria hasta las ciudades de Faluya, Mosul, Tal Afar en Irak, ha esclavizado, violado y vendido a millares de mujeres y niñas. El grupo terrorista reconoce, ellos mismos lo reconocen abiertamente, la esclavización de mujeres y civiles. En junio pasado, en el portal del Clarion Project informó que los combatientes del Estado Islámico pusieron carteles en la ciudad de Mosul, la segunda más grande de Irak, que rezaba que las mujeres locales solteras debían obligatoriamente incorporarse a la yihad, ofreciendo sexo a los combatientes del grupo. Se les imputa además el reclutamiento forzado de niños y represalias étnicas y religiosas. Podríamos caer en la tentación de pensar que todo esto es consecuencia de la primavera árabe. Pero según opinión del profesor Florentino Portero, esto no es así. Tanto en la primavera árabe como en el renacer de las corrientes islamistas son consecuencia de una crisis cultural dentro del mismo Islam, no de las últimas coyunturas políticas y sociales. A partir de la Segunda Guerra Mundial, según el profesor Portero, el Islam apostó por una vía nacionalista y laica, y en ese marco ha estado creciendo durante muchos años. Lo que ha ocurrido ahora es que las tasas de natalidad ya no son sostenibles, y eso ha generado una falta de confianza sobre el desarrollo del Islam en un mundo ya globalizado. El Islam, en realidad, según el profesor Portero, tiene miedo a desaparecer en este contexto de globalización. Tiene miedo porque no están seguros de sí mismos, ya que han dejado de crecer, no desarrollan bienes. No son capaces de dar trabajo a los jóvenes porque sus modelos económicos no es que sean antiguos, son arcaicos. Por lo tanto, la primavera árabe es una consecuencia de este problema. Y la población ha decidido deshacerse de sus gobiernos y lo hace porque no son competentes, no son capaces de asegurar un futuro. Y ese es el surgir de la primavera árabe. Lógicamente, ¿quién se la ha quedado? Pues los islamistas. ¿Por qué? Pues porque no había otros que estuvieran tan bien organizados y preparados. Estaban ya casi esperándolo. Pero la persecución a las minorías y a los cristianos es anterior a esta primavera árabe. La primavera árabe fue una revuelta de jóvenes contra sus gobiernos. Lo que sucede es que todo esto, como es lógico, da alas a los islamistas. Y ellos, lógicamente, pues están a lo que están. Pero la persecución a los cristianos, como ya hemos visto, por ejemplo, en Egipto y en Siria, viene de antes. Lo que ha sucedido es que cuando se pone en duda un Estado, se genera una situación de falta de control y de anarquía, que siempre favorece la violencia y a los extremismos. Estamos viendo cosas muy parecidas hoy día en Europa. En este contexto, esta es la portada del número 4 de la revista Davik. Es la revista del Estado Islámico. Llama la atención, porque antes solo la publicaban en árabe, por lo tanto llegaba a muy pocos países. Llegaba a muy pocos países. Ahora no, ahora ya la publican en alemán, inglés, francés, italiano, para llegar al máximo.
¿Es el Vaticano?
Sí. Sí, sí. En esta revista, el Estado Islámico la destina a ampliar el alcance para reclutar yihadistas en el mundo y detalla los principales planes de conquista y puntualiza que sus objetivos son cristianos de Europa y Siria. Y la publicación asegura que los ataques de la coalición liderada por Estados Unidos, como veis ahí abajo, es una cruzada fallida, el final de cruzada, y que la van a derrotar. La revista lleva en la portada la bandera negra del Estado Islámico. Ondea sobre el obelisco de la Plaza de San Pedro. Es lo que es su... Los islamistas amenazan con conquistar Roma, quebrar cruces y esclavizar a mujeres. Si nosotros no lo conseguimos, dice en su revista, si no lo conseguimos esta vez, entonces nuestros hijos y nietos lo conseguirán y venderán vuestros hijos en el mercado de esclavos. Reza un texto citado en la declaración de uno de sus portavoces de la milicia extremista, Mohamed Al-Aldani, al International Business Times. No es la primera vez que el Estado Islámico amenaza al Vaticano, al que consideran como uno de sus principales objetivos. En septiembre de este año, la inteligencia italiana recibió un aviso, esto está publicado en la revista Zenit del Vaticano, sobre la conversación telefónica interceptada entre dos personas que discutían en árabe una acción espectacular en el Vaticano. En respuesta a la noticia, la Santa Sede reforzó las medidas de seguridad. La Santa Sede ha instado a la comunidad internacional a no permanecer inerte ante las matanzas del Estado Islámico. Desgraciadamente, como dijo en mayo de este año el Santo Padre, aún hoy hay quienes se atreven a ejercer el poder de obligar a las conciencias y tomar la vida, perseguir y matar en nombre de Dios. Hay que recordar que este tipo de violencia se debe a un desprecio de Dios y falsifica la religión en sí misma. Uno de los métodos que utilizan los yihadistas del Estado Islámico para que la población de la zona se acostumbre a su forma brutal de actuar y disuadirla de cualquier intención de recuperar su libertad, os pongo solo un ejemplo, hay muchísimos, pero os pongo solo uno, ha sido abrir un cine al aire libre para mostrar los vídeos de sus ejecuciones y aterrorizar a los habitantes de la ciudad de Mosul en el norte de Irak, que cayó en manos de esta organización extremista en junio de este año. El macabro espectáculo comenzó en medio de los bosques que están situados a la ribera del río Tigris, en el único lugar que tiene la gente de la población para relajarse un poco, en el bosque, ¿no? Pues como que van allí un poco al fin de semana, en fin. Un gran número de familias se reúnen allí, incluidos niños pequeños, se congregan. La función comenzó con himnos religiosos alentando a unirse a la Guerra Santa. Luego los espectadores quedaron horrorizados al ver que los vídeos mostraban escenas de los diversos tipos de ejecuciones perpetradas por los verdugos. A nivel interno, el columnista y sociólogo Emar Jafar considera que el Estado Islámico comprende que películas de este tipo aumentan el terror de la gente de Mosul, les quitan lo último de esperanza que les resta y la sola idea de ofrecer resistencia. El objetivo de esta campaña es minar la fuerza psíquica de los jóvenes y los mayores. Hemos podido observar, bueno, las hay horrorosas, he escogido la más liviana. Hemos podido observar estupefactos la reincidencia de las decapitaciones, en su mayoría públicas, que son perpetradas por el Estado Islámico. Ahora bien, ¿por qué esa tendencia, nos preguntaremos, de escoger este modo de ejecución? Ejecución-asesinato. Pues según Saha Sonyoshi, analista del Instituto Real de Servicios Unidos del Reino Unido, ha analizado las causas de esta estrategia y la publica en el diario británico The Telegraph. Según su opinión, hay tres explicaciones principales. Primero, que la guerra psicológica es un elemento clave de la estrategia militar del Estado Islámico. La milicia yihadista está aprovechando su reputación para disuadir a las fuerzas militares iraquíes de entrar en combate con ellas. ¿Por qué? Pues, ¿qué soldado mal pagado se arriesga a ser decapitado, empalado o que le amputen las extremidades para defender a un gobierno lejano y en ruinas? El miedo es la única arma efectiva. Segundo, el Estado Islámico se ha percatado de que los gobiernos occidentales, en cierto modo, también les disuade la perspectiva de que un soldado estadounidense o británico pueda enfrentarse al mismo destino, insiste el analista. En varias ocasiones, los extremistas amenazaron con inundar, ¿os acordáis?, Occidente con sangre. Bueno, su retórica sobredimensiona, por supuesto, sus capacidades, pero su historial de asesinatos y torturas es también una forma de disuasión. Y el tercero y último motivo es que el terrorismo es una forma de propaganda de hechos. Cuanto más escalofriante sea la acción, pues más impactante es la propaganda. Según el analista, la naturaleza, digamos, gráfica de la decapitación, la focalización en un solo individuo, el acto de la profanación del cuerpo, convierte este método en algo mucho más escalofriante, mucho que la explosión de una bomba, aunque en este último caso el número de víctimas pudiera ser mayor. Las consecuencias de la guerra y el avance del Estado Islámico son desastrosas, pero no solo para las comunidades religiosas, sino también para el futuro de los estados de Siria y de Irak. Según las declaraciones recientes del arzobispo maronita de Damasco, Shamir Nassar, los problemas, bueno, maronita sabéis todos que es una rama del cristianismo, los problemas están aumentando día a día y la situación se deteriora por momentos. Concretamente sus palabras fueron: van ya por el cuarto año de guerra. Al principio todos tenían miedo de las luchas, de las bombas, los misiles. Ahora casi se han acostumbrado. Aunque no disponen de estadísticas, observan cómo el número de sacramentos que administran desciende fuertemente de año en año. En el 2012 hubo más bautizos y bodas que en el 2013. Ahora lo que aumenta es el número de entierros. Antes los proyectos eran un jardín de infancia, construir una escuela. Ahora es ampliar el cementerio cristiano. De todos modos, y como hemos dicho ya al principio, la persecución religiosa no viene solo determinada por la situación bélica o de anarquía creada por un grupo terrorista. Muchas veces, estados que se encuentran en paz, sin conflictos externos, han desarrollado una legislación que vulnera flagrantemente también la libertad religiosa de estas comunidades que no profesa la mayoría. Como ejemplo, me gustaría señalaros Pakistán y su ominosa ley sobre la blasfemia. Uno de los últimos ejemplos de esta ley contra la blasfemia es el caso de Asia Bibi. La veis ahí en la foto con dos de sus cuatro hijos. Asia fue condenada a muerte el 18 de noviembre del 2010 por blasfemar contra el profeta. Todo el caso se basó en el testimonio de dos hermanas que habían discutido con Asia y que al sentirse humilladas realizaron la denuncia por un resentimiento y venganza. Sin embargo, no fueron ellas las que denunciaron, sino el marido de una de ellas, que casualmente era el imán de la localidad. Es decir, La declaración del demandante se basa en rumores, ya que Limán no estaba presente durante el altercado en que se supone que Asia había insultado al profeta. Su caso ha generado en el país y en la comunidad internacional un amplio debate, incluso dos políticos que han tratado de defenderla declarando su inocencia fueron asesinados en Pakistán. Uno, musulmán, Salman Taseer, era gobernador, o sea, un cargo importante, de la provincia del Punjab. Fue asesinado el 4 de enero del 2011. Y el otro, un católico, Shabat Bhatti, entonces era ministro federal para las minorías, que fue asesinado el 2 de marzo del 2011. Ambos estaban solicitando una revisión de la ley sobre la blasfemia, que se ha convertido en un instrumento de opresión debido al mal uso que hacen los extremismos islámicos. Como hemos visto, los fundamentalismos, persiguen a las minorías religiosas, aunque no siempre siguen las mismas tácticas. Por ejemplo, Hezbollah, o Partido de Dios, que es lo que significa el nombre, opera en el Líbano. Son chiís y no persiguen directamente a los cristianos. ¿Por qué? Porque las comunidades maronitas se han dividido en dos bloques. Un sector maronita pactó con Hezbollah una relación de vasallaje. Y de ese modo, Hezbollah los protege, los perdona, los utiliza, en definitiva. Este sector cristiano maronita ha optado por no seguir combatiendo y sobrevivir pues como sea. Otro sector maronita, por el contrario, mantiene su vieja relación con los sunitas árabes y están, por lo tanto, protegidos por Arabia Saudí. El resultado es que no hay posición común entre los cristianos y cada cual pues hace lo que puede pues por subsistir. Hezbollah, a su vez, tiende a no perseguir a los cristianos, pero eso sí, subraya irónicamente que son herejes cada vez que tiene la ocasión. Por su parte, jamás persigue abiertamente a los cristianos en Gaza. Digo en Gaza porque en Cisjordania, como no están, está la autoridad palestina. De hecho, como sabemos muy bien, los cristianos están desapareciendo de Palestina. El 20% de la población hace unos años, que eran entonces, solo quedan un 4%. La vida se les pone muy difícil, tienen tanto miedo que poco a poco se van marchando. Como siempre ha ocurrido en estos casos, primero se van los que pueden porque tienen dinero o la formación suficiente para encontrar trabajo en otro lugar, pero todos sienten la exclusión y la persecución abierta en los territorios que están gobernados por Hamas. Vuelvo a insistir, en Israel es el único lugar donde no hay ningún problema. Otro ejemplo de las persecuciones religiosas, y donde ya aquí los parámetros nos cambian considerablemente respecto de la problemática que se vive en Oriente Medio, es el caso de Nigeria y el grupo, como veis aquí, de Boko Haram. En primer lugar, tengo que decir que Boko Haram no es árabe, ya que estamos hablando de una... son tribus negras que están al sur del Sahel. No tiene nada que ver con el mundo árabe. Son musulmanes, sí, y son yihadistas, igual que el Estado Islámico, al igual que Al-Qaeda, pero su línea de acción se limita a trabajar sobre Nigeria, que es un país, por otra parte, gigantesco, con más de 80 millones de habitantes.
Malte, y que está hoy en el Consejo Consultivo de Naciones Unidas.
Yo diría lo que dijo el Papa, vergoña, vergoña, vergoña.
Pero quería...
Sí, gracias, Eva. Es absolutamente... es verdad que en Nigeria los habitantes son musulmanes y cristianos casi al 50%. O sea, el 47% aproximadamente son cristianos y el 52-53% son musulmanes. Y la táctica, claro, en un país donde hay ese porcentaje es importante, la táctica de Boko Haram es presionar a los musulmanes para que no acepten la convivencia con los cristianos, ni sus valores, y de otra parte atracan a los cristianos de una forma brutal en un intento de limpieza étnica para expulsarles de las zonas donde viven junto con los musulmanes. Parecen motivos diferentes a los empleados por el Estado Islámico, pero en el fondo son los mismos con los métodos distintos. De hecho, Boko Haram ha rendido pleitesía al califato. El balance de violencia perpetrado por Boko Haram en los últimos meses es estremecedor. Son ya 185 iglesias quemadas y más de 190.000 personas obligadas a huir de los estados del norte de Nigeria, Borno, Yobe y algunas de las aldeas de Amabawa. Como sabéis muy bien, que os voy a contar a vosotros, es desgarrador oír hablar de gente que muere asesinada mientras reza. Hemos tenido desgraciadamente una experiencia hace muy poco. Don Abasawe, sacerdote, describe las terribles condiciones en que las personas desplazadas se ven obligadas a vivir. Son acogidos en casas de familiares y amigos, a veces se juntan en la misma casa 60 y 70 personas a la vez, o en estructuras que son improvisadas en las poblaciones. El pensamiento de las personas desplazadas, lógicamente, va también a aquellos que no han podido ir, que se han tenido que quedar allí. Son mayores, enfermos, también jóvenes. Se está difundiendo también la práctica de las decapitaciones de los rehenes de los terroristas. Y por supuesto, y como siempre, las mujeres son víctimas de violencia sexual. El pasado mes de octubre volvieron a secuestrar a 60 chicas y mujeres de dos localidades, aparte de las que todos sabemos que todavía no han vuelto a secuestrar. En su mayoría son cristianas, a las que se les obliga, primero son violadas, después se les obliga a convertirse al Islam y después son vendidas como esclavas. Como vemos, el fenómeno yihadista se extiende más allá de sus fronteras naturales y también se está infiltrando en Europa. Hace poco nos lo han dicho también en televisión, que tenemos gente española que se está apuntando allí. De hecho, los yihadistas son vinculados con España, integrados en grupos terroristas del Estado Islámico. Y estas personas han amenazado abiertamente con cometer atentados en el suelo español a su regreso de los lugares donde están en conflicto y señalan objetivos concretos, iglesias, ayuntamientos o comisarías de policía. Este dato, fijaros bien que es muy importante porque los radicales islamistas han evolucionado de las habituales amenazas simbólicas de conquistar el Al-Ándalus, que nos decían, a como territorio histórico de los musulmanes, hablar por primera vez de lugares concretos a los que van a atentar. Así se recoge en un estudio del experto José María Gil Garé, quien ha hecho un minucioso seguimiento de sus perfiles en redes sociales. Incluso se ha mezclado para interactuar con ellos como si fuera uno de ellos. Y el informe incluye una extensa conversación con un yihadista español del Frente al-Nusra, la marca de Al-Qaeda en Siria. Atacar España ocurrirá pronto, ya lo verás, cuando empiece a estallar vuestros ayuntamientos y comisarías. Vais a ver lo cerca que estamos de vosotros. Quien así se expresa, que por cierto usando un español fluido, es Imad Jibar, con muy fuertes vinculaciones en España, según estudio realizado por el Departamento de Estudios sobre el Terrorismo del Instituto de Seguridad Global. Después añade, Inshallah, estamos muy cerca. Yo te hablo de España, inshallah. Ya verás, no te preocupes. Esa imaginación verás cómo se hace realidad, ya verás. Nadie decía que se pudiera atacar a América, y se atacó. Cuando soñábamos tener un califato, y ya es realidad, insiste Imad Jihad, quien justifica el degollamiento a las personas porque tienen una religión distinta a la religión de Alá. No obstante, sería inexacto pues no señalar la diversidad que existe en este sentido en el mundo islámico. Por ejemplo, Bahrein es un país musulmán de mayoría chií con un emir suní que ha autorizado la construcción de una catedral esta primavera. Pero este dato debe entenderse, no se entendería sin saber que Bahrein es la sede de la flota de Estados Unidos en el corazón del Golfo Pérsico. Y en este contexto, y como una señal, pues tienen tanto miedo de lo que les puede pasar que hacen gestos hacia Estados Unidos. Y uno de esos gestos es permitir a los cristianos ejercer la libertad religiosa. Lo fundamental es entender que el mundo árabe vive una profunda crisis de identidad, de saber quién es y a dónde va en pleno siglo XX. Esa crisis de identidad ha facilitado el crecimiento de esas corrientes islamistas, como las queramos llamar, fundamentalistas, y como consecuencia de ello, las minorías, y evidentemente, principalmente los cristianos, las están sufriendo y van a ser prácticamente exterminados, porque no tienen cabida en un Islam atemorizado e inseguro de sí mismo. Para los islamistas, un cristiano es un quinta columnista, es un brazo de Occidente, allí en su país, que intenta introducir valores y comportamientos contrarios al auténtico Islam, y es visto como un enemigo. Y llegados a este punto, la pregunta es irremediable. Si ellos consideran a Occidente su enemigo, ¿por qué Occidente no está actuando en consecuencia? Y si lo está haciendo, ¿por qué no se nota?
La pregunta.
Mi opinión es porque esto ocurre, porque Occidente está dejando de ser cristiano. Y en consecuencia no se siente en absoluto solidario con los cristianos. En realidad, lo que queremos es llegar a un acuerdo con los árabes, y si el precio es la aniquilación de esas comunidades cristianas, estamos dispuestos a pagarlo.
¿Qué?
Esa es mi opinión.
Bueno, luego lo discutimos.
Esa es mi opinión.
Vamos a dejar terminar a Maite, tomamos un café y luego...
No, es que no lo oí bien.
Es mi opinión. Para Occidente, esas comunidades son restos de un mundo premoderno y por lo tanto absolutamente ajeno a nosotros. No podemos entender que haya personas que estén dispuestas a morir por su fe. No lo entendemos en Europa, nos parece algo anticuado, algo que no nos corresponde. Eso es lo que quería decir. Queremos llegar nuestra preocupación es que la desestabilización que está sufriendo el mundo árabe, que no afecte a nuestros intereses políticos, económicos y geoestratégicos. Y lo que intentamos es molestar lo menos posible a esos gobiernos árabes para no vernos involucrados en sus crisis internas en sus países. Europa es abiertamente poscristiana y los cristianos oficiales, políticos, jerarquía, pues ya sabemos cómo son de aquella manera y no van a hacer nada. Y el pueblo judío sabe demasiado bien lo que sucede si el mundo calla. De hecho, yo creo que Occidente comenzó a dejar de ser cristiano, dio su primer paso, cuando permaneció en silencio ante el horror de la Shoah. Es mi opinión. Hace 10 días, el padre Gabriel Nadav, sacerdote árabe cristiano ortodoxo de Nazaret, visitó España. Y se expresó en términos muy similares. Tiene claro que el problema del terrorismo islámico no es un problema regional, sino, si no hacen nada, nos dijo, si Occidente no hace nada, el extremismo islámico llegará aquí. Mientras tanto, allí ya se está desarrollando un drama de proporciones gigantescas. Hay un pueblo que está muriendo, referente a los cristianos en Oriente, y lo hace ante la indiferencia del planeta. En Siria había 2 millones, y hoy apenas quedan 250.000. En Irak había 4 millones en el año 2000, y con el terrorismo ahora quedan poco más de 300.000. La situación es muy difícil. El terrorismo no hace diferencia entre una religión ni otra, ni entre un país ni otro. Quizás esto sería lo ideal, por eso lo he querido poner, para poner un punto dulce a mi conferencia. Afirmo que hasta ahora la situación está mal, pero si mantenemos una actitud pasiva, la cosa irá peor, dice el padre Nadav. Si la situación sigue así, en 10 años ya no habrá cristianos en Oriente Medio. Insisto en la indiferencia de Occidente, me resulta muy rara, no hay sentimiento de pertenencia. Hace ya 12 años que los cristianos son masacrados y los cristianos de Occidente no sienten nada. Yo no entiendo por qué, nos decía el padre Nadav. Anteriormente se ha justificado la indiferencia del mundo ante el sufrimiento y asesinato de pueblos enteros en la falta de información directa que se tenía. Sonará la frase, no sabíamos nada, no nos enteramos. Os sonará, ¿verdad? Según, quiero terminar con una frase también de una persona a la que admiro muchísimo, Elie Wiesel. Él nos dijo, la indiferencia es la personificación del mal. y yo creo que contra ella deberemos de dirigir nuestro trabajo y todos nuestros esfuerzos. Muchas gracias por vuestra atención.
Querida Maite, muchas gracias por tu extenso completísimo trabajo. No esperábamos tanto y de verdad que ha sido una clase de historia casi. Bravo.
Y con actualidad.
Y creo que no, para no cortar el hilo, no vamos a tomar el café.
Yo creo que mejor.
Porque si no, cortamos el hilo. Va a hablar Verónica y luego la que quiera tomar unas galletas, tenemos unas galletas. Y las que quieran venir a la 1:30 a comer, aquí al lado, a Cade, muy bienvenidas. De verdad, Maite, impresionadísima.
Solo siento si ha sido un poquito largo, a lo mejor.
Muy interesante. Las que tengan preguntas, las guardáis en la cabeza para luego hacer el turno de preguntas. Y ahora pasamos la palabra a nuestra amiga Verónica.
Voy a procurar ser breve. Lo siento, es que si nos levantamos y tal, se me explica. No he preparado un PowerPoint porque no me ha dado tiempo, pero bueno, quería deciros que hoy se entrega el premio Nobel a Malala, esa joven. Y además el premio Nobel de la Paz es el único premio que no se entrega en Estocolmo, sino que se entrega en Noruega, en Oslo. Es una chica que con 17 años es la más joven que ha recibido jamás el premio Nobel. Y ella lo recibe porque en la época de los talibanes ella luchó para poder estudiar. Tiene la suerte de que su padre es un funcionario gubernamental y ha tenido ese apoyo. Ella, al ir un día al colegio en un autobús, recibió una ráfaga que la dejó sorda, lleva una placa en el cerebro, fue sacada de allí, tuvo la suerte porque ella llevaba un blog con 13 años para la BBC, y gracias a eso se pudo saber que había sido herida, y entonces la recogieron en el Reino Unido y ahí pudo ser operada, y desde entonces decidió ser una activista. Este año comparte el premio humano con otro hindú que también trabaja por los derechos humanos. Quiere decir que el premio Nobel de la Paz se otorga para premiar a quienes defienden los derechos humanos, si bien todos sabemos que hay muchísimo fraude en eso, ¿no? Simplemente por daros un nombre, ya que somos de la CEMI, una mujer que recibió el premio Nobel en 1982, Rigoberta Menchú, una india guatemalteca, se descubrió hace poco que era todo un fraude. Alguien escribió su biografía, alguien que estaba vinculado a revoluciones y tal, una biografía más o menos inventada, y se ha pedido que se le quite. No olvidemos que quien ha recibido, sí, Rigoberta Menchú fue prácticamente un fraude en toda la extensión, y en su biografía yo descubrí la injusticia y tal, había sido redactada por una tal Elizabeth Burnes o Burques y era más o menos una biografía inventada. ¿Quiénes recibieron el premio Nobel así que podamos recordar? Yasser Arafat, Kissinger, Sadat, Obama. Y Gandhi, en cambio, no lo recibió nunca. O sea, es un hecho como muy curioso.
René Cassin
lo recibió. Bueno, pero no digo que sean todos fraudes, pero vamos, unos cuantos, con lo cual, bueno, pues era un poco el apunte contemporáneo. Yo quería llamar mi conferencia el doble rasero, ¿no? ¿Por qué el doble rasero? Porque la sabiduría popular y los refranes nos instruyen sobre que todo el mundo utiliza dos varas y dos medidas para medir las actuaciones propias y las de los demás, ¿no? El refranero popular está lleno de frases que se pueden aplicar a todas las circunstancias, meteorológicos, a la educación de los niños, a la relación con la pareja, etcétera. Por ejemplo, consejos vendo y para mí no tengo, haz lo que digo pero no lo que hago, la realidad es del color del cristal con que se mira, etcétera, etcétera. Está claro que todo se analiza desde dos ópticas diferentes, la mía, la del colectivo al que pertenezco, y la del otro, que no suele tener razón desde mi punto de vista. Yo cuando estudiaba historia, cuando llegué a España, no entendía, insisto que lo dije el otro día, por qué Napoleón no era el gran héroe, el gran emperador maravilloso.
para los españoles no lo eran. Entonces depende si perteneces al bando de vencedores o de vencidos, se dice que la historia la escriben los vencedores, si eres parte de la víctima, de las víctimas o de los verdugos, ¿no? Con lo cual nadie es objetivo porque la subjetividad está en nosotros y porque cualquier decisión u opinión está mediatizada primero por nuestra identidad, por nuestra pertenencia, por nuestras emociones y por nuestras simpatías. Está claro que a lo largo de la historia los hombres han buscado siempre regular este caos que es consustancial a la humanidad con normas y leyes. La forma de hacerlas aplicar era decir que tenían un origen divino, porque Dios es siempre el valedor máximo para que tú puedas aplicarla, y entonces los profetas se hacían eco de unas órdenes que eran dadas a los hombres. Durante milenios, los 10 mandamientos fueron el código deontológico más reconocido y más aplicado. Y de hecho, como ha dicho Eva, fue quien inspiró los derechos humanos con la redacción de René Cassin. Es un reglamento que pretende uniformar y organizar los comportamientos, pero su originalidad consiste en que por primera vez no es con una óptica religiosa, una óptica excluyente, porque la religión se dirige siempre a un grupo. Por primera vez se intentó una universalización de esos derechos, que era para los todos los hombres, y no, como también ha señalado Maite, para un grupo. El darlo a un grupo es siempre excluyente. Por supuesto, yo se lo doy al mío, pero todo lo que no es inclusivo, y hoy es un vocablo que está muy de moda, va en contra de esa dignidad humana a la cual se dirigen los derechos del hombre. ¿Qué significa universalizarlos? Darlos en función de esa esencia humana, ¿no? Preservando el género, o sea, no discriminar ni por género, ni por posición social, ni por raza, y desde luego no por religión, que pasa a ser una opción personal de cada grupo y de cada individuo. ¿Qué ocurre? Que una vez que yo organizo unas leyes, esas leyes necesitan un control, y el control tiene que ser ejercido por gente neutral. Hemos visto lo difícil que es ser objetivo en casi ninguna circunstancia. La primera organización creada a este efecto fue la famosa Sociedad de las Naciones, que hoy ha sido sustituida por la inefable ONU. Desgraciadamente, los mecanismos de control están hoy fallando estrepitosamente. En primer lugar, porque todos sabemos que el hombre es por naturaleza transgresor. El primer episodio de la Biblia es una gran transgresión. Dios le da al hombre un paraíso entero y le prohíbe una cosa. Por supuesto, son alegorías, pero es muy importante porque indica cómo es la esencia del hombre, ¿no? No comerás de este árbol que es la fruta del bien y del mal, bueno, el árbol de la sabiduría. Y precisamente es a lo que se precipita Adán, por supuesto que le echa la culpa a Eva y a la serpiente, ¿no? Que eso también va a generar toda una cultura de dominación de la mujer, porque al final es la culpable de que nos hayan echado del paraíso como primer. Entonces, en primer lugar, insisto, el hombre es transgresor por esencia. En segundo lugar, los controladores son parte del sistema, y como diría mi enemigo, que no es mi amigo, el de la coleta, forman parte de la casta, porque obedecen a los mismos intereses espurios de quien los ha puesto. Y cuántas organizaciones de supuesto control han mentido para perpetuar un estado de cosas que a quien primero favorecía era a ellos, ¿no? Su ambición, la ambición general, prevalece hoy sobre los códigos éticos que todos han jurado aplicar. El judaísmo, como también nos han explicado, es un compendio de 613 misbos que regulan absolutamente toda la vida, ¿no? O sea, hay preceptos. Pero la religión judía no es una religión dogmática, es una religión además del pilpul, de la discusión, del siempre poner en cuestionamiento absolutamente todos los dogmas, ¿eh? O sea, los comentarios del Talmud son mucho más numerosos casi que las propias normas y leyes, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando los preceptos se hacen perentorios, se hacen obligatorios, se transmiten a las masas como dogmas cuyo incumplimiento acarrea terribles castigos, y el inicio de muchas religiones ha sido así, se suele caer en fanatismos y en integrismos, porque automáticamente se pretende homogeneizar al pueblo, y la homogeneización va en contra del proyecto, me da lo mismo el que sea ateo que el que sea creyente, en contra del proyecto tanto de la naturaleza como de Dios. El hombre, cada persona somos únicas e irrepetibles, y esa diversidad morfológica, esa diversidad es parte de nuestra identidad. El querer homogeneizar es siempre rasar por arriba, es obviar las riquezas del otro para quedarme con mi propia pobreza y regodearme en ella retroalimentándola. Es muy triste que el ser humano, cada vez que ha habido un colectivo que ha tenido el poder, ha intentado ser hegemónico y ha intentado uniformar, los romanos con la famosa Pax Romana, los griegos que imponía la cultura griega, la iglesia en el momento que también fue hegemónica. Casi siempre el que tiene el poder tiene miedo del otro, de la alteridad, y pretende que todos sean iguales, quizás para poder dominar mejor y porque da muchísimo menos dolores de cabeza. El copiar del otro, incluso si el otro es mejor, tiene cosas mejores, y el ofrecerle lo bueno que tengo, tristemente no parece formar parte del acervo de la humanidad, ¿no? Son consecuencias que siempre traen expulsiones y matanzas y que debilitan el tejido de las naciones en vez de fortalecerlo. Se han creado un montón de estereotipos para perseguir todo lo que es diferente a nosotros. No tienen ni base científica ni base real. Por eso han tenido muchas veces que utilizar códigos éticos y sobre todo religiosos, lo cual va en contra del mensaje de Dios, para perseguir. ¿Cuáles son los parámetros principales de marginación? Aunque son infinitos, voy a esbozar algunos, ¿no? El género, indudablemente, es el primero, ¿no? Y de hecho las religiones empiezan estableciendo la preeminencia del hombre sobre la mujer, aunque las más tolerantes y las que han sabido evolucionar las sitúan en un plano paralelo, pero con un estatuto que va realmente mediatizado por nuestra propia biología. O sea, la mujer al final nunca es proveedora de bienes, no lo ha sido en la antigüedad, hoy empieza a serlo un poco más, pero al final nuestra biología nos hace embarazarnos, parir, lactar, amamantar y cuidar de los niños, que es el ser más indefenso que nace en la naturaleza, que es el ser humano, ¿no? Esto nos hace indudablemente dependientes y sometidas en la mayoría de los casos, ¿eh? No pensemos en el pequeño porcentaje de mujeres occidentales, de un cierto estatus al cual pertenecemos. El 90% de las mujeres no vive como nosotras. La raza es el segundo parámetro de discriminación, que además suele ser visible y suele suscitar miedo y, por supuesto, rechazo. La historia nos da sobrada cuenta de los abusos de victimización de los negros, por ejemplo, no hace mucho, que fueron tratados como ganados y vendidos y absolutamente tratados como subhombres. Hago un pequeño paréntesis. Para poder hacerlo, los nazis lo que hicieron, tildaron a los judíos de raza inferior, cuando muchas veces se nos ha marginado por ser más inteligentes. O sea, siempre es una barbaridad que nadie releva, pero lo tildaron de raza inferior porque deshumanizar al prójimo hace muchísimo más fácil maltratarlo, martirizarlo y tratarlo como una bestia. La cultura, los hábitos, las religiones y los credos son motivos sangrientos de discriminación. Y los judíos, quizás porque siempre han permanecido, han sido un poco el testigo molesto, perenne, las demás han desaparecido, los unos, los otros, los ostrogodos, los visigodos, los egipcios, los mayas, todos han desaparecido. Los judíos testarudos siguen permaneciendo, y entonces por eso quizás es el eslabón, la cadena continua que no extingue nunca esa marginación. Y por eso siempre fueron el chivo expiatorio por excelencia de la historia, ¿no? El cargarle al que siempre está ahí, es el cómodo, no hay que buscarse otro, el cargarle todos los pecados de la humanidad. La clase social y económica es otra circunstancia de marginación, como ha demostrado a lo largo de la historia la dominación de los ricos sobre los pobres, de los explotados y esclavizados, que han sido igual los siervos de la gleba, de los señores feudales, eran también tratados y vendidos, las familias separadas, los negros en las colonias, los hindúes, etc. La colonización es bastante reciente para que sepamos que el hombre hasta muy poco ha considerado que hay castas superiores y castas inferiores, y hoy en la India todavía existe la casta de los parias, que es un estigma que se pega a ti como la judeidad y que del cual nunca te puedes librar. Todas esas razones hacían que hubiese muchos motivos para forjar un código universal aplicable a todas las etnias sin distinción de lo que yo llamo accidentes. Accidentes geográficos, puedes nacer en un sitio o en otro, accidentes de haber nacido en una familia o en otro, con lo cual perteneces a una cultura o una religión, que tú no eliges. O sea, son circunstancias intrínsecas que vienen dadas contigo, pero que tú no puedes cambiar en principio, salvo con un esfuerzo de voluntad posterior. Por eso muchas religiones castiga muy duramente las conversiones, es algo así como renunciar a tu esencia, ¿eh? No olvidemos que también durante la Inquisición, que insisto, España no fue ni el que más la ejerció, ni el primero, fue el último y por eso quizás se recuerde más, pero la Inquisición había empezado mucho antes en Inglaterra, ya en el año 1191, en Francia, etcétera, etcétera. La Inquisición no perseguía tanto a los judíos, perseguía a los conversos, pero no olvidemos que si tú te conviertes obligado, al final mientes y la mayoría de ellos seguían judaizando y por eso fueron muy duramente perseguidos. Todos esos accidentes que yo llamo geográficos, religiosos, de género, de raza, son un espermatozoide X en vez de Y que se une con un óvulo y naces mujer en vez de hombre, ¿no? Los legisladores se inspiraron en todos los códigos de valores religiosos obviando justamente el credo, que era el único excluyente y que se iba a quedar como una práctica personal. Por eso todos los textos, tanto religiosos, éticos, filosóficos, son todos textos muy idealistas, y también los religiosos, porque tienden a paliar unas injusticias, pero tristemente se aplican a hombres y mujeres que estamos influenciados por otros códigos ancestrales y otras culturas. Tenemos filias y fobias y muchas veces intereses que no son ni legítimos ni confesables. Hoy tenemos una cultura del dios dinero, tanto tienes, tanto vales, ¿no? Y las intenciones muy pervertidas, intentamos transmitirlas. Hoy en día está de moda el electorado, que es el sacrosanto electorado al cual me vendo en cuerpo y alma. ¿Para qué? Para que me siga eligiendo, para que yo siga aprovechándome de lo que me da el poder, ¿no? Pero es un electorado cada vez más ignorante, muchas veces fanatizado, en el cual los poderes mediáticos ejercen una influencia decisiva que él no puede digerir, no puede asimilar, y forjan opiniones, por eso la educación es tan importante, o sea, tú en el colegio estás formando los futuros ciudadanos que quieres que te voten y te respeten, ¿no? Pero hoy nadie contrasta las opiniones. Me pueden poner en el diario gratis que me dan en el metro, como es gratis, es el que me leo y es el que me va a hacer mi opinión. No me voy a contrastarlo a las fuentes. Porque además no me interesa. Nadie tiene interés en desenmascarar, porque todo el mundo, tristemente, hoy tiene algo que esconder en esta clase que nos dirige tan corrupta. Por falta de implicación, por comodidad, por desidia, todos nosotros somos cómplices porque aceptamos ese estado de cosas, no pensamos en derechos, solamente nos imponen deberes y organismos como la ONU son hoy el parangón de la parcialidad y de la injusticia. Como os decía también antes, Israel es el país que más tiene sanciones en la ONU, pero a razón del 80% de ellas, como si los demás países fueran un ejemplo de lealtad, de democracia y de libertad. Sabiendo entonces que el hombre por esencia es egoísta, es envidioso, es intolerante y es ávido de poder, esos son nuestros grandes defectos, debemos de educar a nuestros hijos justamente con los valores contrarios. Contra cada uno de estos defectos lo que tenemos es que darles altruismo, enseñarles el altruismo, la empatía, la tolerancia y la generosidad. Otro proverbio que viene muy a cuento es ponerse en los zapatos del otro. Si tú logras ponerte en la piel del otro, quizás puedas entender sus motivaciones y quizás puedas acercarte a él con empatía en vez de con odio y con revanchismo. Aplicando esta norma, que es divina pero es también muy humana, quizás no seremos un día capaces de juzgar a nuestros enemigos y a nuestros amigos con el mismo rasero. Cuando se habla, por ejemplo, del perdón, el perdón griego no existía. O sea, el honor exigía que tú te vengaras. Luego, poco a poco, eso evoluciona con la ley taliónica, la justicia del talión, que es un poco más equilibrada, y luego culmina en Jesucristo, que dice de perdonar todo a todos. Entonces, una evolución de la humanidad que se da cuenta que la venganza, que la retaliation, ¿no? que el tú más, es algo que la violencia genera violencia. Si bien es cierto que lo primero es el grupo propio al que pertenecemos, puesto que otro proverbio, y os insisto, se pueden encontrar para todos los gustos, caridad bien empleada comienza por uno mismo, no es menos cierta la frase del pastor Niemöller, que decía, cuando vinieron los comunistas, yo no protesté porque no era comunista, cuando atacaron a los judíos tampoco los defendí, cuando se la emprendieron con los cristianos, que hoy son los únicos que quedan los países árabes, judíos ya no quedamos, y por eso pues no nos atacan, ¿no? Pues cuando atacaron a los negros me encogí de hombros, dice, pero cuando vinieron por mí ya no quedaba nadie para abogar por mi salvación. Entonces, tristemente, si no nos concienciamos de que esos derechos humanos han sido elaborados para salvar la humanidad y que nuestra salvación pasa por la solidaridad, la diferencia, el respeto a las diferencias, no tenemos ninguna esperanza de sobrevivir. Y yo me alegro, y estoy contenta de que esté Maite aquí, porque ese primer paso de esa reconciliación después de tantos siglos de falta de entendimiento entre los judíos y los cristianos, que va a enriquecernos y hacernos muchísimo más fuertes, espero que sea la piedra angular del nuevo edificio y que un día gente que también pertenece a una religión monoteísta, y no digo que todos los islamistas, todos salvajes, asquerosos, no, seguramente habrá gente que en un momento dado entienda que esa salvación de toda la humanidad, esa dignidad, pasa por esa reconciliación, esa intento, y por dejar la religión en el sector privado, emocional de cada persona, y que los derechos humanos somos hombres y mujeres antes de ser entes religiosos, civiles, políticos o económicos. Entonces, os voy a hacer solamente una pregunta, con todos los parámetros que he dado. ¿Me podríais poner en una persona un compendio de la marginación? ¿Cuál sería la persona que encontraríais que podría ser la más marginada de la sociedad? ¿Qué primer parámetro le pondríais?
Sería una mujer.
Una mujer.
Negra.
Judía. Y si es una niña, mejor.
Niña.
¿Y algo más?
Pobre,
indudablemente, y perteneciente a una casta. Pues Malala, sin ser judía, era una de ellas. Pero ese es el compendio más completo, y hay mucha gente en África que son niñas, negras, pobres, algunas judías y otras que pertenecen a castas. Entonces, si no luchamos y hacemos que estos derechos humanos, cada uno de nosotras los defienda todos los días, con cualquier cosa, que escribas un libro, que publiques un artículo, que hables en la radio, que hagas mancha de aceite hablando con el grupo donde estás, que eduques a tus hijos en el respeto a los demás, no, la humanidad se va a hundir, porque el momento es siempre de los fanáticos, porque ellos les mueven las ideas, y las ideas son muy poderosas, y a nosotros nos mueve la comodidad y el dinero, y esos no son valores.
Y ellos tienen el dinero también.
Bueno, una buena noticia, dicen que a partir del año 2015 el barril de petróleo va a bajar a $45, lo cual es la tercera parte de lo que ha valido hace nada, y esa es nuestra única esperanza. Gracias.
Querida Verónica, muchas gracias por tus reflexiones tan acertadas y tan verdaderas. Y creo que, queridas amigas, compañeras de SEMI, primero gracias a Centro Sefarad Israel por habernos recibido. Gracias a Maite por haber compartido, por haber hecho ese trabajo,
sí, trabajo
tan difícil, que yo no pensaba ponerte a trabajar tanto, sinceramente, pero creo que
no,
es...
A mí no te importa.
A ti no importa. Creo que un año más hemos cumplido con lo que nos habíamos impuesto siempre, y recordando a nuestra querida Ruth Rothschild Zichronali Braja, cumplimos con lo que a ella le hubiera gustado oír y le hubiera gustado estar aquí. Yo he sido alumna de ella de alguna manera y creo que es lo que ella hubiera, le hubiera gustado que hiciéramos hoy. Muchas gracias a todas.